Tras una sentencia condenatoria en un proceso penal, cabe la posibilidad de acudir en apelación a lo que se denomina la segunda instancia, el recurso de apelación. De esta segunda instancia en el proceso penal vamos a hablar con el profesor de Derecho Procesal, Manuel Díaz. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Pero antes me gustaría que nos dijera si existe alguna diferencia en materia de recursos entre el proceso civil y el proceso penal.
Pues sí que hay una diferencia esencial, aunque el derecho a los recursos es un derecho fundamental en ambos procesos, que se integra dentro del derecho a la tutela judicial efectiva. En el proceso penal dicho derecho fundamental no es absoluto, es decir, se trata de un derecho de configuración legal, con lo cual el legislador es absolutamente libre de establecer el número de recursos como las condiciones que posibilitan su acceso. No sucede lo mismo en el proceso penal, en donde es de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, que declara expresamente que toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, con lo cual consagra la obligación de todo Estado de prever la posibilidad de un recurso contra el fallo condenatorio de una sentencia dictada en primera instancia.
Acaba de mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cumple nuestro ordenamiento con lo dispuesto en este pacto?
Pues no lo cumple y, de hecho, el Estado español ha sido ya condenado más de 10 veces por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha establecido que la regulación legal prevista en nuestro ordenamiento no se adecua a lo establecido en este precepto del Pacto Internacional. Y no se adecua por lo siguiente: si nosotros observamos la regulación general del régimen de recursos en el proceso penal, vemos como, tratándose de delitos menos graves, el legislador sí que prevé que contra la sentencia que se dicte se pueda interponer recurso de apelación y también recurso de casación. Por el contrario, tratándose de los delitos más graves, los que se tramitan conforme a las normas del proceso común o por delitos graves, el legislador solo prevé que contra la sentencia que se dicte en primera instancia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es decir, ante delitos menos graves, la persona declarada culpable se le ofrecen más garantías. Tiene dos vías de que se pueda revisar esa sentencia condenatoria, mientras que tratándose de delitos graves, la persona condenada solo dispone de un recurso. ¿Cuál es el recurso de casación? Es decir, se produce lo que un sector de la doctrina ha denominado una proporción inversa entre la gravedad del delito y las garantías. Por lo tanto, urge una reforma de la segunda instancia en donde se consagre el recurso de apelación no solo para delitos menos graves, sino también ante todo tipo de infracción penal.
Y centrándonos en el recurso de apelación previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿contra qué resoluciones resulta procedente y cuál es su naturaleza jurídica, profesor Díaz?
Bueno, este recurso de apelación, que se regula en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta procedente contra todas las sentencias dictadas por los jueces de lo penal en el ámbito del procedimiento abreviado y de los denominados juicios rápidos, así como contra todas las sentencias dictadas bien por los juzgados de paz y bien por los juzgados de instrucción en el denominado juicio de faltas. No procede, por tanto, como hemos señalado anteriormente, contra las sentencias dictadas en el ámbito del proceso ordinario, del que conocen, como ya sabemos, las audiencias provinciales. En relación con dichas resoluciones, tan solo en la actualidad se prevé la posibilidad de interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En cuanto a su naturaleza jurídica, este recurso de apelación es un recurso ordinario por excelencia, ordinario en la medida en que la parte recurrente puede alegar los motivos que estime procedentes, tanto de derecho sustantivo como de derecho procesal. No hay límites a la hora de hacer valer los motivos o los cauces de oposición. Puede la parte que se sienta agravada por una sentencia alegar cualesquiera motivos le estime oportunos.
¿Cuáles son las distintas fases de que consta dicho recurso?
Bien, pues este recurso ordinario atraviesa o se siguen distintas fases. Tenemos, en primer lugar, una fase de interposición, donde la parte tiene que concretar cuáles son sus motivos de impugnación. Acto seguido, tenemos una fase de admisión, ex novo, que ha introducido la ley 38/2002, que con anterioridad no existía. A continuación, si el recurso es admitido, se concede una fase de alegaciones a las demás partes para que puedan alegar lo que estimen oportuno. Posteriormente, se sustancia el recurso con una eventual celebración de la vista y posteriormente, ya para finalizar, se dicta sentencia. Bien, de todas estas fases hay algunas que transcurren ante el órgano acuo, es decir, ante el mismo órgano que ha dictado la sentencia que se recurre, y otras ante el órgano adquen, es decir, el órgano superior jerárquico. Ante el órgano adquo se sustancian la fase de interposición, la fase de admisión y la presentación de los escritos de alegaciones de las demás partes. A partir de este momento ya todo se tramita ante el órgano adquen, es decir, ante los juzgados de lo penal, que son los competentes para el conocimiento de este recurso, y así tanto la sustanciación y eventual celebración de vista como, por supuesto, la sentencia se tramitan por este órgano adquen.
¿Qué motivos de oposición o de impugnación pueden alegarse en el escrito de interposición?
Bueno, hemos dicho que se trata de un recurso ordinario, por tanto no hay numerus clausus en cuanto a los motivos de impugnación. No obstante, el legislador sí que divide estos motivos en tres clases, en los cuales, si nos damos cuenta, se abarca cualesquiera motivos de impugnación. En concreto, son quebrantamiento de las normas y garantías procesales, es decir, cualesquiera vicios que se hayan producido durante la tramitación del proceso pueden invocarse en esta segunda instancia. En segundo lugar, error en la apreciación de la prueba, aunque a raíz de una importantísima sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto la 167/2002, se han establecido importantes restricciones a esta posibilidad de revisar la prueba, como veremos a continuación. Y finalmente, cabe invocar la infracción de normas del ordenamiento jurídico, en este último caso siempre que se trate de infracción de normas de derecho sustantivo, por cuanto si se trata de infracciones de carácter procesal se habrán de invocar al amparo del primero de los motivos que hemos señalado. El legislador, insisto, clasifica los motivos de impugnación en estas tres categorías, pero que son de tanta amplitud que pueden a través de ellas invocarse cualesquiera motivos de impugnación.
¿Es posible, profesor Díaz, la práctica de prueba en la segunda instancia?
Bueno, nuestro sistema de apelación es un sistema de apelación de prueba limitada, en la medida en que solo cabe la práctica de prueba en esta segunda instancia cuando concurran circunstancias excepcionales y que el propio legislador ha tasado. Estas circunstancias son que no se pudo proponer prueba en la primera instancia debido a que con posterioridad han surgido hechos desconocidos, o aun habiéndose producido con anterioridad, la parte afirma no tener conocimiento de ellas. En segundo lugar, cuando las pruebas propuestas en su momento procesal oportuno hubieran sido indebidamente denegadas. Y finalmente, cuando tratándose de pruebas propuestas y admitidas no hayan podido ser practicadas por causas que sean que no sean imputables a la parte recurrente. Fuera de estos tres supuestos tasados, no cabe la práctica de prueba en apelación.
Y en el caso de que el órgano judicial competente estimase el recurso, ¿qué efectos produce dicha admisión?
Bien, pues aquí tenemos que distinguir en función de cuál haya sido el motivo de impugnación que haya hecho valer el recurrente. Así, si de lo que se ha invocado es error en la apreciación de la prueba o bien infracción de normas del ordenamiento jurídico, lo que hará el órgano de apelación es proceder a dictar una nueva sentencia ajustada a derecho. Si, por el contrario, el motivo de impugnación admitido es el consistente en el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, el órgano de apelación lo que hará es mandar retrotraer las actuaciones al momento en que se cometieran esas infracciones procesales. De tal manera que, de ser esto así, el órgano que dictó sentencia en primera instancia tendrá que volver a tramitar el proceso desde el momento en que se cometió esa infracción de las normas y garantías procesales.
Y ya para finalizar, el profesor Díaz, ¿existe en la actualidad algún proyecto de ley que modifique la segunda instancia en el proceso penal? Y si es así, ¿cuál es la razón o el origen de dicha reforma?
Bien, pues sí que existe en el momento un proyecto de ley, pero ya recientemente, en el 2003, a través de una ley orgánica, la 19/2003, por la que se modificó la ley orgánica del Poder Judicial, con el fin de adecuar nuestro ordenamiento a lo dispuesto en ese mencionado artículo 14.5, se produjo determinadas reformas. Así, se introduce un nuevo artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el artículo 64 bis, por el que se crea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que conocerá de los recursos de apelación contra las sentencias condenatorias dictadas por los juzgados de lo penal de la Audiencia Nacional. Asimismo, se modifica el artículo 73, cuyo apartado tercero, letra C, atribuye a las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales. Es decir, con esta reforma se trata, en todo caso, de garantizar la segunda instancia ante todo tipo de delitos. Aparte de esta reforma puntual, que lo que hizo es atribuir el conocimiento del recurso de apelación bien a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional o bien a las salas de lo civil y penal de los TSJs, en el momento actual existe un proyecto de ley que, además de afectar a prácticamente todo el ordenamiento procesal, en lo que afecta al proceso penal, lo que hace es regular la tramitación por la que ha de transcurrir este recurso de apelación. Es decir, teníamos ya los órganos a los que se le atribuía el conocimiento del mismo, pero no la tramitación. Y este proyecto de ley, que está ya en una tramitación avanzada, lo que prevé es la tramitación del mismo. Y el origen de este recurso, de esta reforma o proyecto de ley, ¿a qué obedece? Pues bien, junto a la necesidad ya aludida de adecuar nuestro ordenamiento al artículo 14.5, a raíz de una sentencia, la que mencioné, la 167/2002. En esa sentencia del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de las garantías constitucionales establece que cuando estemos ante una sentencia absolutoria dictada en primera instancia, no cabe que el órgano de apelación revoque esa sentencia y dicte una condenatoria si no se procede de nuevo a la práctica de la prueba en segunda instancia. Hay que tener en cuenta que, como hemos visto, nuestra regulación legal solo prevé la práctica de la prueba en supuestos excepcionales. Pues bien, esta disposición legal entra en abierta contradicción con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, que exige, para revocar una sentencia absolutoria dictada en primera instancia, que se proceda a la práctica de la prueba en segunda instancia. Ante esta contradicción, las audiencias provinciales lo que están haciendo en la práctica es establecer que, debido, de un lado, a la imposibilidad de sustanciar medios de prueba en apelación, al margen de los supuestos excepcionales que hemos visto, y la imposibilidad de valorar en perjuicio del acusado los medios probatorios de naturaleza personal, han llegado a la conclusión de que no pueden revocar una sentencia absolutoria dictada en primera instancia ante esta contradicción existente entre lo dispuesto en la ley y lo establecido por esta sentencia del Tribunal Constitucional. Pues bien, con el fin de solventar esta situación que está generando indudables problemas en la práctica y que está saturando al Tribunal Constitucional de recursos de amparo, es por lo que urge la necesidad de que este proyecto de ley vea la luz lo antes posible.
Pues con estas palabras vamos a concluir el tema de esta mañana de Derecho Procesal, la segunda instancia en el proceso penal, es decir, el recurso de apelación que hemos visto con el profesor de la disciplina, Manuel Díaz. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias.